RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Suani.
Un saludo, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:30. Repasamos las noticias de Ceuta de hoy lunes 18 de marzo. Lo hacemos con nuestro compañero el control técnico, Sergio de Juan. Titulares. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, ha participado hoy de forma telemática en la conferencia sectorial de inmigración que ha presidido la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Este encuentro se ha producido 4 días después de que el Gobierno de la Nación anunciara un acuerdo con Canarias para impulsar una reforma legal que garantice el reparto de menores entre todas las comunidades. Un acuerdo que también va a beneficiar a Ceuta y a Melilla. Y es que la reforma legal pactada supondrá modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, donde se regula la situación de los menores no acompañados. Escuchamos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también ha acudido a este foro. Bueno, pues no podemos escucharlo. Seguimos. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía llevará al próximo pleno una propuesta para garantizar la estabilidad de las Brigadas Verdes. El objetivo es iniciar los trámites necesarios para materializar el compromiso adquirido por el Ejecutivo para que entren a formar parte de la Administración local. Escuchamos a la portavoz del MDC, Nadia Mohamed.
El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, nos remitió una carta donde anunciaba la intención de atender nuestras reivindicaciones y activar de forma inmediata los procedimientos que sean necesarios. En la misiva se procedía a la justificación de la desestimación en cuanto a las observaciones presentadas a la memoria de la gestión del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos urbanos, alegando razones estrictamente técnicas y jurídicas.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional abrió hoy el plazo de presentación de solicitudes para participar en las oposiciones de estabilización que se van a celebrar este año en Ceuta con 64 plazas del Cuerpo de Maestros. Los docentes que quieran participar en este proceso selectivo tienen de plazo hasta el 17 de abril. Escuchamos a Francisco Lobato, presidente de la Junta de Personal Docente.
Sí, efectivamente. Tenemos que recordar que este año pasado se celebraron las oposiciones de secundaria por el sistema de estabilización. Y este año 2024 toca el mismo sistema de estabilización, pero para los maestros, para el cuerpo de maestros. Tenemos que recordar también que este es un sistema de estabilización que es mucho más fácil aprobar las oposiciones con la idea de que puedan entrar el mayor número posible de interinos. Y recordar que se convocan 64 plazas.
Hoy lunes arrancarán los talleres creativos del proyecto Artes, con los que la Consejería de Educación quiere facilitar la conciliación laboral y familiar durante la Semana Blanca, una iniciativa destinada a niños de entre 6 y 12 años. Por las mañanas, la compañía Tic Tac Teatro será la encargada de desarrollar la actividad. Escuchamos a Olga Martí.
A los niños se le va a hacer animación al teatro y animación a la lectura. Le vamos a contar una historia, esa historia la vamos a ensayar un poquito y luego, en base a todo lo que tengan detrás, tiene que montar su propia escenografía y su propio vestuario y luego representar la historia que hemos ensayado previamente. Después, lo que hacemos nosotros con Tic Tac Teatro es que en el escenario que ellos han creado, nosotros tenemos que representarles a ellos una obra de teatro.
Deportes. La agrupación deportiva Ceuta ha vencido por 3-0 al Atlético Saluqueño y se coloca solo 2 puntos del quinto puesto de la clasificación. Aizar en 2 ocasiones y Meléndez han sido los goleadores del partido. Los caballos han sido muy superiores a los gaditanos, así lo entiende el entrenador José Juan Romero, que hace un balance positivo del encuentro.
Bueno, creo que un partido que los primeros minutos sí hubo un poco de lo que se preveía de, ante un gran equipo y que venía con una dinámica muy, muy positiva. Pero, bueno, creo que desde ya en el primer tramo se empezó a decantar el encuentro de nuestra parte y, bueno, creo que ha sido un partido donde el Ceuta ha sido muy superior, tanto con 11 como con 10, y se me antoja el resultado bastante corto.
Y en cuanto al tiempo, vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Ceuta tendremos un ambiente despejado con presencia de calima en altura. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 19 grados de máxima en Ceuta, y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos con temperaturas en ascenso, alcanzando 23 grados de máxima en Ceuta. El viento será flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Ahora mismo tenemos 18 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. Comenzamos. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, ha participado hoy de forma telemática en la Conferencia Sectorial de Inmigración que ha presidido la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz. A la cita también ha acudido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Infancia y Juventud, Sira Rego. Este encuentro se ha producido 4 días después de que el Gobierno de la Nación anunciara un acuerdo con Canarias para impulsar una reforma legal que garantice el reparto de menores extranjeros entre todas las comunidades. Más detalles con Manuel García.
Se trata de un acuerdo que también beneficiará a Ceuta y a Melilla como territorios receptores de los flujos migratorios, ya que impone la obligación al resto de autonomías de aceptar para su acogida de estos jóvenes. Y es que la reforma legal pactada supondrá la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, donde se regula la situación de los menores no acompañados. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres.
Bueno, hemos avanzado. Y estamos avanzando en una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero manteniendo lo que es la responsabilidad y también las competencias de las autonomías a través de una conferencia sectorial que estaría en la ley previa para que hubiera una propuesta de distribución solidaria obligatoria entre las comunidades autónomas.
Por su parte, la ministra Elma Saiz ha destacado la importancia de este tipo de foros. Además, ha puesto en valor la lealtad institucional entre administraciones.
Nunca antes ha habido tantos foros ni tantos recursos para abordar de manera conjunta y coordinada el fenómeno migratorio. Y también me parece muy importante no solamente la convocatoria de este foro, sino también el mantener después de él y hasta el siguiente, que ahora les diré también cuáles han sido los anuncios y lo que hemos compartido en esta conferencia. Como digo, qué importante es mantener también la lealtad institucional para seguir abordando como con la altura de miras que merece este importante desafío.
Saiz ha anunciado también que la siguiente sectorial de inmigración será a comienzos del verano.
Como ven, el desafío es importante, son muchas las cuestiones que han estado encima de la mesa. Todo lo que tiene que ver con la reforma del reglamento de extranjería tiene un camino en flexibilizar, en agilizar y en seguir dando respuesta al desafío. Y la verdad que son jornadas como esta las que marcan un proceder con un diálogo constante con el Ministerio. A principios de verano se realizará la siguiente convocatoria, que será la segunda del año, la tercera ya de la legislatura, de la Conferencia Sectorial de Inmigración, con la participación de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios.
Por el momento, el Ministerio de Juventud anunció a principios de mes que destinará 30 millones de euros para el traslado de 470 menores desde Canarias y 100 desde Ceuta.
La Asamblea de Ceuta celebra mañana, a partir de las 9:30, un pleno extraordinario con un punto en el orden del día: aprobar el acta de la sesión del 7 de marzo, en la que ya se dio el visto bueno al cambio de modelo de gestión del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos.
Sí, el Consejo de Gobierno ya se ha reunido para designar a los 2 miembros del Ejecutivo que formarán parte del Consejo de Administración de la nueva empresa municipal de limpieza. Los elegidos han sido Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, y Tamara Guerrero, directora general de Planificación e Inversiones. A ellos se sumarán otros 5 integrantes de cada grupo político con representación en la Asamblea. Este ha sido un trámite necesario para la constitución de esta sociedad que se va a celebrar mañana en sesión plenaria. Recordamos que en el pleno del 7 de marzo se aprobó la municipalización del servicio de limpieza, hasta ahora gestionado por Trace, con el apoyo de todas las formaciones, salvo Ceuta, ya que se abstuvo por no integrar a las Brigadas Verdes.
Bueno, pues precisamente hablando de las Brigadas Verdes, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía va a llevar al próximo pleno de la Asamblea una propuesta para garantizar la estabilidad de este colectivo. El objeto es iniciar los trámites necesarios para materializar el compromiso adquirido por el Gobierno para que entren a formar parte de la Administración local.
La portavoz del MDC, Nadia Mohamed, recuerda que el responsable de Fomento ha anunciado que atendería las peticiones de los localistas. Según apunta, a través de una carta, ha asegurado que hay que solventar determinados aspectos técnicos y jurídicos.
El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, nos remitió una carta donde anunciaba la intención de atender nuestras reivindicaciones y activar de forma inmediata los procedimientos que sean necesarios. En la misiva se procedía a la justificación de la desestimación en cuanto a las observaciones presentadas a la memoria de la gestión del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos urbanos, alegando razones estrictamente técnicas y jurídicas.
El MDC recuerda al Ejecutivo que hay un compromiso firmado con las Brigadas Verdes para dar una solución de futuro a los trabajadores de esta empresa. Mohamed insiste además en que su formación seguirá trabajando hasta encontrar la forma de que este colectivo pase a depender de la Administración.
Desde el movimiento apostamos por la reorganización de cualquiera de las sociedades municipales de la ciudad o medios propios, con cometidos iguales o semejantes a las desarrolladas por las Brigadas Verdes, para ofrecer una línea de futuro a más de un centenar de familias que desde años se sostienen a través de subvenciones de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Por último, desde el movimiento tenemos que recordar al Ejecutivo que existe un compromiso firmado y que desde nuestro grupo municipal no vamos a dejar de luchar hasta dar con la fórmula que encaje a las Brigadas Verdes dentro de la Administración local.
Cambiamos de asunto. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha condenado el último apedreamiento que ha sufrido un autobús que une el centro de la ciudad con la barriada Príncipe Felipe. Además, pide el fin de la violencia contra los servicios públicos.
En esta ocasión, una de las lunas del vehículo ha quedado destrozada y ha estado a punto de alcanzar al usuario que estaba sentado junto a ella. José Antonio Blanco, de Comisiones, recuerda que no se trata de un hecho aislado.
Llevamos años con este problema, que se ha enquistado, sobre todo en esta zona, y se han tomado medidas como la protección policial en ciertas horas, pero es evidente, mientras que la ciudadanía no participe y ayude e intervenga, va a seguir apareciendo estos actos de vandalismo por esta zona.
Blanco recuerda que este nuevo acto vandálico se ha producido a pesar de que la policía sigue escoltando a los autobuses que suben hasta el Príncipe. Para el sindicalista se trata de un problema en cuya solución es necesaria la colaboración de todos, tanto de las administraciones como de la ciudadanía.
Sí, efectivamente, la policía tiene escolta a los autobuses por esa zona a partir de las 6 de la tarde hasta la finalización del servicio, pero que se ha dado caso que mientras estaban escoltando a uno de ellos han apedreado a otro, o sea que aquello es impresionante. Por supuesto, la participación y la cooperación de los ciudadanos, sobre todo los residentes en esa barriada conflictiva, para que se pueda identificar a estas personas incívicas y que paguen por lo que ha hecho y que se vea en el ejemplo y así puedan acabar con esto, que si no, aquí no, esto no tiene solución.
Comisiones Obreras considera que, aunque en esta ocasión no ha habido que lamentar heridos, hay que poner fin a estos actos para que no tener que lamentar consecuencias más graves.
Sí, así es. Vamos a ver, estos van destrozando luna, gracias a Dios no hay heridos tanto ni de pasajeros ni del propio conductor, pero claro, esto es un riesgo que se corre. Él tira la piedra, él hace daño y no sabe hasta qué punto puede hacer daño, que la piedra puede entrar en el interior, le puede dar a un pasajero, los cristales pueden estallar en cárcel en los pasajeros que están, o rompe el cristal del conductor, le da al conductor y se puede formar una catástrofe.
El sindicato muestra su apoyo a la plantilla de Angevicesa que presta este servicio y que sufre, dice, de manera continuada estos actos de vandalismo.
Bueno, y la Asociación de Taxi Eurotaxi hace un llamamiento a los usuarios del servicio para que haya más comprensión. Según denuncian, los conductores musulmanes están sufriendo insultos y maltrato verbal durante el periodo de la ruptura del ayuno.
Karim Mohamed, presidente de esta asociación, pide paciencia a la población en este mes sagrado de Ramadán a la hora de solicitar un taxi. Recuerda que el iftar no dura mucho y que el trabajo se está realizando con normalidad.
Hay gente que nos está faltando el respeto porque no comprenderán o no saben que eso es un momento nada más, de que a lo mejor la ciudad solo quedarán entre 15 y 20 coches en media hora nada más que tardamos en romper el ayuno. Entonces, pues hay gente que se impacientan, empiezan a decir groserías y eso. Entonces, pues pedimos un poquillo de comprensión, que tampoco no es mucho tiempo, de que los servicios se atienden muy bien, la verdad, porque se quedan muchos compañeros de la comunidad que aguantan un poquillo o rompen el ayuno en el coche, pero que siempre estamos al servicio atendido, que no es, digamos, que no está en la ciudad sin atender.
Esta petición se produce, según Mohamed, porque se ha llegado a una situación de absoluta falta de respeto con los profesionales del taxi y, sobre todo, con los trabajadores de la central de Radio Taxi, que están recibiendo insultos por parte de algunos usuarios.
Hay algunas personas, no todo el mundo, que suelen llamar y impacientarse porque les faltan el respeto a los que están en la central de teléfono. ellos lo único que hacen es procurar mandarle el taxi lo más rápido posible que estén atendidos. Hay que respetar a esas personas que están ahí en la central, que ellos lo hacen lo mejor que pueden, y la verdad que un 10, se comportan un 10, tienen todos los servicios, están pendientes de todo. La verdad que no dejan a nadie sin atender.
El presidente de la Asociación de Taxi y Eurotaxi señala que la ruptura del ayuno suele durar entre 15 y 20 minutos, el tiempo de un desayuno, y es que durante este periodo es cuando hay menos flota operativa.
Sí, se está cubriendo sin ningún problema. Lo único que, claro, la gente a lo mejor cuando no tardan 3 o 4 minutos en tener el taxi en la puerta, pues ahora a lo mejor tardarán 8 o 9 minutos, no más.
Según Mohamed, con un poco de comprensión y empatía, se puede superar sin dificultades esta situación que, recuerda, solo durará un mes.
Radio Nacional de España, Ceuta.
Trece y 46, seguimos. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto ya hoy a las 10 de la mañana el plazo de presentación de solicitudes para poder participar en las oposiciones de estabilización que se van a celebrar este año en Ceuta, con 64 plazas del Cuerpo de Maestros.
Los docentes que quieran participar en este proceso selectivo tienen de plazo hasta el próximo 17 de abril a las 2 de la tarde. Escuchamos a Francisco Lobato, presidente de la Junta de Personal.
Sí, efectivamente. Tenemos que recordar que este año pasado se celebraron las oposiciones de secundaria por el sistema de estabilización, y este año 2024 toca el mismo sistema de estabilización, pero para los maestros, para el cuerpo de maestros. Tenemos que recordar también que este es un sistema de estabilización que es mucho más fácil aprobar las oposiciones, con la idea de que puedan entrar el mayor número posible de interinos. Y recordar que se convocan 64 plazas.
El presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario recuerda que las 64 plazas que se ofertan este año se reparten entre 7 especialidades diferentes.
Estas 64 plazas se convocaron en diciembre de 2022, pero faltaba por publicar las fechas en las que había que presentar las solicitudes de cara a junio de 2024, este año, que es cuando se van a celebrar. Y recordar también, para el que tenga curiosidad o no lo sepa, que se convocan 25 plazas de educación primaria, 10 de educación infantil, 8 de inglés, 8 de pedagogía terapéutica, 6 de audición y lenguaje, 5 de educación física y 2 de música.
Aunque en otras ocasiones han salido a concurso más plazas, Lobato considera que este año estamos ante una cifra importante y además bien distribuidas entre todas las especialidades. También, al ser oposiciones de estabilización, el proceso será más sencillo.
Sí, la diferencia, por hacer un resumen muy rápido, está en que en el sistema normal las dos pruebas son eliminatorias y cada una de estas dos pruebas tiene dos partes, mientras que en este sistema de estabilización las dos pruebas no son eliminatorias y cada prueba tiene solamente una parte. Es decir, se reduce a la mitad las pruebas y además no son eliminatorias, con lo cual, aunque uno de los opositores falle en una de las pruebas, puede compensarla con la nota que saque en la otra.
El Ministerio de Educación prevé la presentación de los candidatos y el inicio de las pruebas para el próximo 22 de junio, aunque la fecha definitiva dependerá de la que fije Andalucía para evitar un efecto llamada.
El Cristo de Medinaceli ya se encuentra en su casa de hermandad, desde donde saldrá en procesión el próximo Lunes Santo. El traslado desde la iglesia de San Ildefonso, la variedad del Príncipe, se ha desarrollado una semana antes de lo habitual.
El hermano mayor de la cofradía, Juanjo Carnero, recuerda que no es la primera vez que se cambia el día del traslado. Inicialmente se realizaba el Martes Santo y el jueves salían en procesión. Entonces el cambio se hizo a petición de la hermandad del encuentro para no coincidir el mismo día.
Entonces el traslado ya empezó a hacerse el Lunes Santo y la salida el Jueves Santo. Al cambiar la salida del Jueves Santo al Lunes Santo, evidentemente tuvimos que cambiar la fecha del traslado. Y entonces ya es cuando se puso el Sábado de Gloria, que es como se venía haciendo hasta ahora. Sábado de Gloria, el traslado, y el Lunes Santo la salida.
Según Carnero, este cambio está motivado por razones organizativas. La hermandad considera que era necesario ampliar el espacio de tiempo entre el traslado y la procesión.
El traslado el sábado y la salida el lunes es un corto espacio de tiempo para prepararlo todo y que las cosas salgan en condiciones. Y entonces hemos pensado que por motivos organizativos lo mejor para la hermandad y para todo el mundo, para que disfruten de un traslado digno y una salida procesional estupenda y espléndida, es que tengamos un margen de tiempo para poder trabajar tranquilamente, sosegadamente, y que nuestros titulares salgan a la calle dignamente. Por eso se ha hecho, nada más, por temas organizativos. No hay ningún otro motivo.
A pesar de este nuevo cambio, el Medinaceli, acompañado de la Virgen de los Dolores, han estado acompañados por miles de ceutíes durante todo el recorrido. Durante el mismo, uno de los momentos más simbólicos ha vuelto a ser el de la liberación del preso en el acuartelamiento González Tablas, tal y como ocurrió el año pasado. La procesión del Medinaceli será el lunes santo a partir de las 7 de la tarde y la entrada en carrera oficial está prevista para las 8:30.
Por cierto, que el Consejo de Hermandades y Cofradías ha actualizado la aplicación para móviles destinada a la Semana Santa de Ceuta. Es la misma que se implementó en 2022, pero según dice, con notables mejorías para facilitar el seguimiento de los diferentes pasos.
Sí, la principal novedad es que en la sección Semana Santa, en la que hay un apartado dedicado a cada hermandad, se podrán consultar los mapas con el recorrido, los puntos de mayor concurrencia o los horarios de paso de cada una de las cofradías. Así lo ha destacado el secretario de la entidad, José Rodríguez Agüera.
Y como principal novedad, que es la única novedad que hemos hecho dentro de la sesión de Semana Santa, es un mapa donde podemos ver el recorrido de las hermandades y sus puntos, digamos, de más concluencia, como puede ser la salida, la entrada en carrera oficial, en la entrada en la catedral, salida de carrera oficial, que pincharemos en ese mapa y nos dirán y veremos la hora exacta donde tienen que estar la hermandad.
La aplicación incluye también un apartado con los traslados que cada hermandad realiza antes del inicio de la Semana de Pasión y recoge las referencias históricas de cada una de ellas.
Tenemos el apartado de nuestras hermandades donde aparecen toda la información detallada de cada hermandad, tanto de penitencia, que ya la teníamos, pero este año hemos incluido las hermandades de gloria. Dentro de este apartado podemos encontrar las referencias históricas tanto de las hermandades como de sus titulares. También la información de tanto redes sociales como pueden ser Facebook, Instagram y su página web.
Otra de las novedades de este año es que la aplicación presenta secciones nuevas. Por ejemplo, la de Cuaresma, en la que se puede consultar información sobre los triduos o vía crucis, o la de que está dedicada al Consejo de Hermandades y Cofradías. En esta última se recoge su historia, así como los enlaces a sus redes sociales y su web también renovada.
Una nueva sección de notificación donde, si pinchamos en ella, nos llevarán a la nueva página web del Consejo, que también es decir que la hemos hecho nueva. Hemos hecho una página web nueva completamente, donde también hemos metido muchísimas apartados nuevos, que es prácticamente lo que tenemos aquí en la aplicación.
La actualización de la app ya está disponible y se van a repartir códigos QR para que los ceutíes se puedan descargar la aplicación, que este año está disponible tanto para Android como para iOS.
Seguimos. Hoy lunes arrancan los talleres creativos del proyecto Artes, que la Consejería de Educación y Cultura pone en marcha para facilitar así la conciliación laboral y familiar durante la Semana Blanca.
Esta iniciativa está destinada a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Por la mañana, la compañía Tic Tac Teatro será la encargada de desarrollar la actividad en horario de 11:30 a 1:15. Escuchamos a Olga Martí.
A los niños se le va a hacer animación al teatro y animación a la lectura. Le vamos a contar una historia, esa historia la vamos a ensayar un poquito y luego, en base a todo lo que tengan detrás, tiene que montar su propia escenografía y su propio vestuario y luego representar la historia que hemos ensayado previamente. Después, lo que hacemos nosotros con Tic Tac Teatro es que en el escenario que ellos han creado, nosotros tenemos que representarles a ellos una obra de teatro.
Ya por la tarde será la empresa Educador la que lleve a cabo los talleres en dos turnos, uno a las 6 y otro a las 7, así lo explica Martí.
Por la tarde está Educador con talleres de manualidades creativas y entonces pues van a trabajar el reciclaje, van a hacer un taller de circo también, crear su propio títere y con plastilina pues van a hacer obras de arte.
Los talleres creativos del proyecto Arte se desarrollarán desde hoy lunes, día 18, hasta el próximo viernes 22.
Y una nota de servicio antes de irnos al deporte. La Consejería de Educación y Cultura comunica que mañana, día 19 y el miércoles 20, los servicios digitales de las bibliotecas ceutíes quedarán interrumpidos temporalmente por la migración de datos a un nuevo servidor que ha sido contratado para mejorar la prestación de los servicios automatizados. La ciudad aclara que no se va a ver afectado el sistema de citas previa para poder reservar puesto de lectura. Y ahora sí, vamos con la información deportiva. Hablamos de fútbol. La agrupación deportiva Ceuta ha vencido por 3-0 al Atlético Sanluqueño y se coloca solo 2 puntos del quinto puesto de la clasificación. Aizar en 2 ocasiones y Meléndez han sido los goleadores del partido.
Los caballas han sido muy superiores a los gaditanos. Así lo entiende el entrenador José Juan Romero, que hace un balance positivo de este encuentro.
Bueno, creo que un partido que los primeros minutos sí hubo un poco de lo que se preveía de, ante un gran equipo y que venía con una dinámica muy muy positiva, pero bueno, creo que desde ya en el primer tramo se empezó a decantar el encuentro de nuestra parte y bueno, creo que ha sido un partido donde el Ceuta ha sido muy superior tanto con 11 como con 10 y se me antoja el resultado bastante corto.
El Atlético sanluqueño llegaba al Alfonso Murube después de 8 partidos sin perder, pero no han podido con los caballas, que ya suman 3 victorias consecutivas. Romero considera que su equipo ha hecho las cosas bien.
Sabíamos que iba a entrañar una dificultad, lo que pasa, bueno, que hemos hecho hoy lo que no venimos haciendo normalmente, que es que la pelota entre. Y nos convertimos en un equipo que la pelota entra, es muy difícil de poder contrarrestarnos, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha pasado, pero sí efectivamente que te quedas con la sensación de que todo lo que hemos generado tenía que haberse acabado en muchas más opciones o muchos más goles.
A pesar de esta contundente victoria, el entrenador del Ceuta no quiere hablar del playoff de ascenso a segunda división. Ahora dice solo piensa en su próximo partido ante el Ibiza.
Ceuta se lanza por el partido del Ibiza, no hay más. No queremos saber, ni oír, ni hablar de esa dichosa palabra. El Ceuta se lanza por el Ibiza, que vamos allí a muerte, igual que el año pasado nos lanzábamos por cada partido para lograr un objetivo. Este año el objetivo es cada domingo y vamos mañana a empezar a preparar partido de Ibiza e intentar ir en uno de los campos de los favoritos y ir allí y ganar y mantener la línea que tenemos y empezar a rubricar la extraordinaria temporada que está haciendo el equipo.
Romero considera que ya es hora de empezar a valorar la temporada que están haciendo sus futbolistas, que califica como extraordinaria.
Lo que sí está claro es que el equipo está haciendo una extraordinaria temporada, extraordinaria, con mayúsculas, que está, no sé si virtual, yo creo que sí, pero bueno, virtualmente con el objetivo conseguido, que somos sextos, con muchísimos transatlánticos ahí, y compitiéndola a todos los grandes, porque aquí en el minuto 97 el empate con el Córdoba parecía esto un funeral, y mira, el Córdoba somos el único equipo que le hemos puntuado en los dos campos, somos el último equipo que le ha puntuado de no sé cuánto, y bueno, ya es hora de que empecemos a valorar la temporada que están haciendo mis futbolistas y que no sé por qué tampoco se ha valorado.
El centrocampista Cristian Rodríguez también ha puesto en valor la temporada del equipo y ha apelado al partido a partido.
La verdad que es una victoria importante, una victoria que nos acerca más al objetivo que teníamos marcado desde el principio, que era la salvación, y bueno, una vez que consigamos lo importante, pues si podemos soñar, soñaremos. Pero ahora mismo lo importante no es mirar el playoff porque te puede meter en problemas. Y lo importante es mirar el partido de Ibiza, intentar sumar y darle importancia a cada partido de la misma manera.
El jugador andaluz ha tenido buenas palabras para el equipo en el que se formó y les ha deseado lo mejor de cara al futuro.
Para mí era un partido especial porque le deseo toda la suerte del mundo al sanluqueño, porque prácticamente el club que he crecido yo, me he pegado allí 7 años, y la verdad que era un partido importante para mí, en el sentido de que si ganábamos pues nos acercamos un poco más al objetivo y la verdad que sí, me están saliendo las cosas bien, pero bueno, contento de sumar minutos, de estar contento aquí con el grupo y, a seguir remando para crecer un poco más.
A punto de llegar a las 2, nos marchamos. Número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy lunes 18 de marzo ha sido el 877-877, conocido como Las Banderas. Pasen buen día hasta ahora.